Bienvenidos a un nuevo nivel de Presione cualquier botón para continuar. Yo soy Manuel Álvarez.
Yo soy Jess Roth.
Y yo soy Santiago Álvarez.
Y hoy, por ahí se van a sorprender de que no esté Fede con nosotros, pasa que vamos a hablar de la última iteración de mi saga favorita de videojuegos, y creo que también la de Jess y Santi.
Bastante, bastante cerca con el Final.
Demasiado fanatismo.
Y el problema es que para jugar al tercero de Kingdom Hearts, tenés que haber jugado previamente otros 10. Y como Fede es un tipo ocupado, no podemos esperar que juegue 10 videojuegos de mínimo 70 horas cada uno. Así que nos está acompañando en la edición solamente. Y nosotros simplemente vamos a dejar fluir nuestro fanatismo nerd por este videojuego increíble. Para hablar un poco del Kingdom Hearts, el primero salió en 2002, si no me equivoco, 2003.
Sí, salió en el 2002. Hace ya 17 años salió el primero. Y bueno, después de eso salieron otros 9 juegos más. Aunque yo creo que a más de uno se le quedaron perdidos en el camino otros 8. Porque originalmente salieron en diferentes formatos. Y bueno, es un poco complicado de seguir.
Claro.
Sí, yo tuve una conversación muy divertida este fin de semana con unos amigos que me decían, no, bueno, yo tengo que jugar, me voy a ver un resumen de todo. Y dice otro de mis amigos, no, bueno, pero no jugaste ya el 1 y el 2. Yo, sí, pero tenés que jugar al 1, al 2, al Chain of Memories, al Castle of Illusion, al Dream Drop Distance, al Birth by Sleep, bla, 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 sí. Bla, bla, bla.
Para ser exactos, antes de jugar al Kingdom Hearts 3, tendrás que jugar, y en orden, primero ver la película cinemática de 1 hora y media sobre el Union Cross, que era originalmente un juego hecho para la red, en el que vos hacías tu propio avatar y peleabas contra los Heartless, y después sacar una especie de reversión para el celular. Después de eso tenés que jugar al Birth by Sleep, que cuenta la historia de los 3 Aqua, Terra y Ventus. Después de eso tenés que jugar al Birth by Sleep a Fragmentary Passage, que es una especie de juego de 2 horas, 1 hora y media, que sacaron para Play 4. El Birth by Sleep sacaron originalmente para PSP. Después tenés que jugar al Kingdom Hearts 1, el original de PlayStation 2. Después tenés que jugar al Chain of Memories, que salió originalmente en la Game Boy Advance, que después sacaron un port para PlayStation 2. Y después tenés que jugar al Kingdom Hearts 2, pero mejor Kingdom Hearts 2 versión Final Mix, porque tiene un personaje que después es relevante en otros juegos.
Y te falta ahí antes del 2 el 358/2 Days.
De la DS. Y pará, no termino porque además de todo eso tenés que jugar al Coded, que era de celular, pero no celular nuevo con Android, sino celular cuando vos tenías que meterte en la tienda de, por ejemplo, Nokia, de esos celulares que tenés que apretar 3 veces para usar la letra O. Era un juego de esos celulares. Y finalmente, tenés que jugar el 3DS, que salió para la 3DS. Entonces, básicamente tenías que tener una especie de colección millonaria de distintas consolas y de tiempo libre y de estar atento a qué jugar, cuándo, cómo y dónde. O hacer como hicimos mi hermano y yo, de comprar el pack todos para PlayStation 4 y jugarlos en orden, esperando a que saliese el Kingdom Hearts 3.
Bueno, todo eso creo que dificultó mucho y perdió capaz a los jugadores más casuales, no tan hardcore fans del Kingdom Hearts, que se quedaron con el 2 y dijeron, 13 años, 13 años hasta este juego, que de hecho me encanta cómo el Kingdom Hearts en sí reconoce esto un poco, es un poco meta en eso, y cuando empezás te muestra unas cutscenes y te muestra una placa que dice Kingdom Hearts 2.9, claro. Todavía no te estoy dando
porque
el 3 en sí.
Justamente es más divertida la joda en sí, porque cuando lo sacaron para la PlayStation 3, sacaron un pack con 3 juntos, que era el Kingdom Hearts 1.5, después otro con otros 3, que era el 2.5, y después para Play 4 sacaron el 2.8. Entonces, este era, no, es el 2.9, y tienes que jugar como 2 horas para poder empezar el Kingdom Hearts 3.
Además de todas las veces que personajes como Sora, Goofy y más dicen, ¿qué está pasando acá? O no sé qué acabo de ver, pero fue hermoso, y cosas así. Que realmente no sé, hay veces que no se entiende qué está pasando, y lo más divertido era las grandes revelaciones que de repente te dijeron de qué es la trama real, vinieron en el de 3DS.
Bueno, que en realidad es el anterior al 3, entonces tiene un poco de sentido que sea una especie de prólogo del 3.
Claro, pero mucha gente seguro se lo perdió.
Bueno,
y
sí.
Y ahí te dicen cuál era el plan del malo mayor, qué fue todo el plan desde el principio, la naturaleza del Kingdom Hearts, todo.
Yo creo que tiene mucha fama de ser confuso, sin embargo creo que la historia es fácilmente resumible. Creo que cuando entras en los detalles ahí sí, porque tenemos más de 20 personajes diferentes con sus propias historias complejas. No son personajes que sobran, sino que son personajes importantes, pero sí disfruté todas las referencias de Goofy o de Donald, reconociendo su fama de confuso, diciendo, por ejemplo, en el juego, uy, no entiendo esto, bueno, te puse toda la explicación en el Gummy Phone. Anda y búscalo en el Gamifone. Pero sí, creo que tiene mucha fama de confuso y que capaz eso puede llegar a alejar a personas que nunca tuvieron contacto con este juego. Yo no, en lo personal, no sé qué piensan ustedes, pero no creo que sea un juego tan amistoso o accesible para una persona que nunca jugó un Kingdom
Yo creo
Hearts.
que esto que estás diciendo vos, Jess, es una pregunta que me han hecho mucho. Muchos amigos míos me dicen, che, ¿deberías jugar Kingdom Hearts 3? Y la verdad es que yo creo que la propia saga Kingdom Hearts se divide en dos personas. Los que nunca juegan Kingdom Hearts y los que lo aman como a su propia familia. Es imposible estar en una especie de medio, no hay grises en este juego. Y la verdad que jugar Kingdom Hearts 3 sin haber jugado los otros 10, no, la verdad es que yo no creo que sea posible. Porque sobre todo la estructura de este juego es que es 100% la conclusión. Es como mucho más corto que el resto, no sé si en contenido, pero sí en historia. Es mucho más conciso, es mucho más preciso a lo que está yendo. Los otros tienen mucho más idas y vueltas, tienes que ir a este lugar porque esto y no entendés qué está pasando. Acá es muy claro lo que está pasando, quién sos, qué estás haciendo. Después, es tan complicado como puedes esperar de un juego japonés que mezcla los mundos de Disney con los de Final Fantasy, creando una nueva historia en 11 juegos distintos.
Especialmente siendo de Nomura, que
Y es de
Nomura
Nomura.
es muy conocido por justamente estos plots más complejos y que bueno, pueden tornarse confusos.
Sí, yo creo que la realidad es, el juego no es confuso si jugás todo, si jugás a todas las entregas y prestás atención. Lo que me parece que es realmente brillante, que eso es cierto que puede volverlo no muy amistoso, es que ellos directamente se fueron a crear una experiencia que no es por juego, es una experiencia completa. Vos tenés
Claro.
que jugar toda la saga y solamente tiene sentido, no solo lo narrativo, incluso lo técnico. En el tercero es técnicas, cosas de batalla, de personaje, de mundos y demás, que viste en otro juego, y en otro, y en otro, y en otro, y todas confluyen a este.
Pero hablando de eso, creo que después vamos a entrar un poco más en detalle en lo que es la mecánica del juego, que me parece muy interesante lo que estás diciendo. Pero para resumir un poco lo que es para mí Kingdom Hearts es uno de esos animes shounen de 1000 capítulos, en que si ves del 0 hasta el 1000, entendés perfectamente todo. Ahora, si tratás de agarrarlo en el capítulo 725, no vas a entender un carajo, no vas a entender por qué este es malo y por qué este no, cómo es que este volvió, cómo es que este es aquello, por qué este es bueno. Incluso los personajes funcionan muy a los shounen. Zoro es un héroe muy típico de shounen, así como son Goku o Naruto o Luffy. Y los villanos son muy parecidos en ese estilo. Hablemos un poco de qué significa Kingdom Hearts. Porque cuando vos hablas de Kingdom Hearts, la gente mira y dice, oh, mira, ahí está Cloud, el mejor personaje del Final Fantasy VII después de Sephiroth. Qué copado. ¿Ese es Simba? ¿Qué hace la sirenita ahí? ¿Cómo puede ser que dos genios hayan juntado un ascensor y pase lo que pasó? Jess, ¿querés contar un poco cómo es que nació el Kingdom Hearts? ¿O cómo se rumorea que nació?
Bueno, lo que se cuenta es que en una época en la que Square y Disney en Japón compartían el mismo edificio, se cruzaban en el ascensor entre los diferentes empleados y Nomura siempre tuvo esa idea, esas ganas de hacer un mashup con personajes de Disney, pero agregando el toque de Square. Esto finalmente se dio, él pitchó la idea supuestamente en un ascensor a unos ejecutivos de Disney que dijeron, a ver. Y, a ver, para que se entienda un poco más, capaz, hoy en día es re común y pasa un montón que haya estos mashups entre diferentes personajes, crossovers, en películas, en todos lados. En esa época, eso era impensable.
Es una locura lo que se hizo. Es una locura que funcione tan bien aparte. Que puedan coexistir mediante una idea de oscuridad y luz, que básicamente es lo que se trata tanto el universo de Disney como el universo Final Fantasy. Pero sin embargo encontraron una manera tan buena de balancear las cosas. Y yo creo que un par de ese éxito es que no hay como una especie de, no sé, favoritismo. No es que el protagonista es o un personaje de Disney o un personaje de Square Enix, sino que el protagonista es Sora. Que es un personaje claramente Final Fantasy, pero es un personaje propio del Kingdom Hearts. Entonces es como que se reparte y se balancea en una majestuosa intensidad.
Sí, pero además es bien también personaje héroe de Disney,
Claro,
porque tiene una
sí.
inocencia que los personajes Final Fantasy quizás no tienen, y no tiene ningún tipo de oscuridad que sí está muy presente en Final Fantasy.
Sí, que lo que es muy interesante es que a medida que avanza la saga, podemos ver cómo avanza también esta fusión Disney y Square Enix, y en el final de todo es casi que no importan ni Disney ni Square Enix, sino que lo que importa es el Kingdom Hearts.
Claro, porque termina convirtiéndose en parte de todo. Todos comparten este universo. Lo que es también es lindo, y hablando de esto del personaje, de la inocencia, es que ya la primera versión de Sora tenía una especie de espada motosierra.
Sí.
Y los de Disney le dijeron, loco, no, baja un cambio. Bueno, ¿qué puede ser lo más inocente, inofensivo que puede usar el personaje como arma? Y ahí nació la Keyblade.
Que es básicamente un elemento no solo crucial en la historia de este videojuego, sino que es una de las armas más reconocibles en la historia de los videojuegos.
Básicamente, a partir de esta llave gigante que el personaje usa para partirle la madre a todos, se creó toda la mitología del juego.
Sí, sí, sin duda.
Lo que también creo que ayuda a eso es que nunca se da una explicación a este mashup en la historia. No. O sea, Sora empieza la historia bueno, presentando justamente a Sora con sus amigos en su hogar en Destiny Islands. Y de repente suceden algunas cosas, Sora es separado de sus amigos y se encuentra de la nada con Goofy y con Donald, que están buscando también a su amigo, están buscando a Mickey, que... Todo esto, contado a otra persona, capaz es Mickey, Donald, Goofy, o sea, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué? Y...
Pero antes también se encuentran con León y Yuffie, sí, y a Aerith, y es como que justamente es eso.
Vale aclarar además que en este universo Mickey es un rey, y Goofy es un caballero, y Donald es el mago de la corte.
Y Mickey es re badass, o sea, yo en lo personal, Mickey es un personaje que no tiene mi amor y afecto, pero la versión de Kingdom Hearts es increíble, es super badass, se la banca un montón, es un grosso, o sea...
Sí, sin duda.
Y Goofy es un Goofy con un escudo a lo Capitán América, ganando todas las peleas, bancándosela contra todos, es brillante.
Jess, te voy a hacer una pregunta rápida. 14 años pasaron. Lo esperamos 14 años desde el Kingdom Hearts 2. ¿Estás satisfecha?
Sí, bastante. Obviamente hay cosas como para destacar, pero este juego lo espero desde que lo anunciaron en la E3 del 2013. Cuando, nunca me voy a olvidar, en esa misma E3 anunciaron el Final Fantasy XV, en ese momento Versus 13, anunciaron el Kingdom Hearts 3 y... Yo no podía más de la emoción. Creo que hasta se me cayó alguna lágrima. Siempre lo voy a tener en mis recuerdos como la mejor E3 de todas. Porque, bueno, era un juego muy esperado, que tardó muchísimo en salir. Y una vez que lo anunciaron, tardó aún más. Y tuvo muchísimas, muchísimas demoras. Hubo cambios de engine en el medio. Pasaron a trabajar con el Unreal 4, no tenían suficiente personal, después dijeron vamos a sacar el Final Fantasy XV primero, dejemos el Kingdom Hearts 3 cajoneado, remake del Final Fantasy VII, muchas cosas dando vuelta en Square y tardó, se hizo esperar, pero creo que lo valió.
Yo quiero que todos los oyentes se imaginen en su cabeza la escena del prisionero de Azkaban, de Sirius diciendo yo esperé 13 años. En Azkaban, esto era sentirse, era ser un fan del Kingdom Hearts. Así se sintió.
Sí, ese momento fue horrible porque es más, el propio Nomura dijo, la cagamos en mostrar ese trailer cuando lo mostramos, porque de 2013 hasta el 2019 tardaron en sacarlo. Y todos los años yo estaba como, bueno, este es el año, este es el año. Todavía no se sabe la fecha. Hasta que en un momento tiraron la fecha en 2018 y dije, este es el año. Bueno, mentira, es para el 2019. Y yo tenía miedo, salió el 29 de enero del 2019. Y era 28 y yo estaba refrescando la página para ver si lo habían cancelado para otra fecha. Tenía un cagazo terrible.
Yo decía, hasta que no lo tenga así ya instalado, tenga el joystick en la mano, todo, para mí no va a salir. Para mí lo van a retrasar de nuevo. Lo estábamos bajando y dije, ahora no, va a ser un demo. Digo, seguro que va a pasar algo.
No, la emoción cuando empezás el juego y escuchás la musiquita y estás en esa pantalla inicial. Yo creo que este es un juego, como hablábamos antes un poco, que cuando lo amás demasiado.
Una anécdota así de familia. Este zángano, cuando compramos el Kingdom Hearts 2, éramos chicos, todavía estamos en el colegio, se hizo pasar como que estaba enfermo para faltar... Y se puso a jugar todo el día, yo volví y ya estaba casi terminando toda la parte de Roxas.
Tiempo bien invertido. Sorpresa cuando empezás el 2 y decís, ¿qué haces acá? ¿Quién sos?
Dos datos curiosos 3. Del Kingdom Hearts, antes de empezar a hablar del 3. Jugué primero el Kingdom Hearts 2, antes que el 1.
No.
Jugué primero el Kingdom Hearts 2, así que lo de Roxas, para mí Roxas era el protagonista.
Claro.
Y la segunda es que yo conocí a mi mejor amigo gracias al Kingdom Hearts. Me cambié al colegio, estaba en un colegio nuevo, no tenía amigos, no conocía a nadie. Y escuchaba a los chicos hablar de la PlayStation y dije, ah, bueno, yo tengo la PlayStation. Me mira un chabón fijo y me dice: ¿jugaste al Kingdom Hearts? Sí, es mi juego favorito. Y de ahí nació la amistad. Y es hasta hoy en día mi mejor amigo. Así que no solo para Sora el Kingdom Hearts es el poder de la amistad, sino que para mí también. Pero bueno, te había preguntado a Boyes y ahora también te pregunto a Santi, que igual ya sé tu respuesta, pero quiero escucharla, sobre el Kingdom Hearts 3.
Para mí es el final que tenía que tener el Kingdom Hearts. Yo lo único que era, bueno, quizás quería un poquito más de mundos, de Disney, revisitar algunos personajes que uno les tenía cariño del resto de la saga, pero es hermoso, realmente es hermoso. Conserva todo lo que te vienen creando, toda la mitología, pero además la idea, los principios que siempre defendió el Kingdom Hearts están todos. Es espectacular.
Sí, yo... ¿Qué te puedo decir, chicos? Es como si cuando alguien le pregunta sobre su equipo de fútbol... es eso, yo tengo este sentimiento de amor hacia el juego. Y si bien creo que a lo largo de esta charla vamos a encontrarle un par de cosas que podríamos mejorar y cambiar, yo de principio a fin estuve satisfecho, estuve feliz. Tiene un par de momentos que dije: esto es lo más, el punto más alto de mi felicidad que voy a tener en mi vida. Después, analizando varias cosas, hay muchas cosas que se pueden mejorar, claramente. Pero es el Kingdom Hearts 3. Sí, llegó, lo jugamos y lo terminamos y lo platiné.
Yo lo que destaco es que sí, tal cual como dijiste, hay varias cosas que se pueden corregir, que podrían ser mejores, pero yo me quedo con que fue una experiencia súper divertida. No hubo un momento en el juego, o hubo muy pocos momentos en el juego que dije: uy, qué embolé esto. O sea, es muy muy divertido, la pasé muy bien, lo disfruté un montón.
Si hay una característica que podemos resaltar todo el Kingdom Hearts y meterlo ahí adentro, es divertido.
Es divertido y además es un producto de amor. Y se nota eso, se nota, sí, el amor que tiene la gente que trabaja atrás. Se nota el amor de Nomura y se nota el amor de los fans, que no los quisieron defraudar, no. La verdad que es genial, ¿no? Me emociona. Y no sé, yo tengo esta idea de la narrativa como algo orgánico. Entonces las historias siempre llegan a una conclusión que, claro, así tenía que terminar. Y esto se siente así. Este es el final de Kingdom Hearts.
No es el final de Kingdom Hearts, es no. El final de Xehanort. Pero ya vamos a ir por ahí. Pero justamente como dijiste lo de Roxas, hablemos un poco de eso, ¿no? Porque el principio de todo el juego, usualmente los Kingdom Hearts es muy lento, ¿viste? En el primero estabas en Destiny Island, en el segundo estabas con Roxas, en el 3DS estás en la prueba del Master y peleando contra monstruos. En cambio este es como, bueno, llegamos al mundo de Hércules, ¡pum! Empezás a cagar a palo en lo que puedas.
Sí, pero igual primero tenés que pasar por 2 horas de cutscenes y tutoriales.
Pero es un juego japonés, las horas de cutscenes van a estar...
Es muy RPG japonés.
Eso sí, pero eso, de vuelta, el que es mi juego favorito de toda la vida, que es el Kingdom 2, tenés, ¿qué son? 3 horas, 4 horas, sí, con Roxas. Y tenés que, por ejemplo, hacer trabajos para juntar plata para ir a la playa. Ese nivel de cosas raras y tediosas. Antes que nada, para el que no haya jugado estos juegos y se va a perder un poco, pero vamos a tratar de ir explicando un par de cosas, Roxas... es otro personaje distinto al protagonista de la saga entera, que es Sora. ¿Qué pasó? Véase como una especie de inverso a Metal Gear Solid 2, en el que vos eras Solid Snake, en el 2 arrancabas con Solid Snake y después jugabas todo el resto del juego con Raiden. Bueno, este eras, en el 1 sos Sora y en el 2 arrancabas con Roxas, que no tenías ni idea quién eras. No lo habías mostrado en ningún trailer, no se sabía nada de quién es. Y además tienes que comerte 4 horas con él, que después terminan siendo súper simbólicas y súper importantes, no solo en ese juego, sino que en toda la saga Kingdom Hearts. Y en cambio, Kingdom Hearts 3, no. Arrancás ya en un mundo de Disney directo, que es el único mundo de Disney viejo de los otros juegos que vas a revisitar. Y arranca la pelea y no más. O sea, apenas entras ya es como, bueno, están los Heartless, bueno, están los Titanes, bueno, te vas a encontrar con Maleficent, bueno, te encontrás con la organización.
Sí, deberíamos decir que a fines de la historia en sí, Sora está en un momento en que básicamente volvió a cero. Está en un momento como complicado, difícil de su vida, por así decirlo. Acaba de, o sea, fracasó para conseguir el título de Master de la Keyblade y perdió parte o todos sus poderes. Tienen que casi empezar de cero y recuperar el poder de, ¿cómo sería en castellano?
Despertar.
The Power of Awakening.
Sí, los corazones perdidos. Así que está en una situación un poco complicada y empieza a viajar por estos mundos tratando de buscarle una solución, de buscarle una punta de para dónde ir, porque ni siquiera Jen Sid, que es como el que...
Jen Sid, que es el mago
de conocimiento.
Que es el mago maestro de Mickey en el corto Fantasía.
Sí.
El que lo deja con las escobas. Bueno, ese es Jen Sid, que es el maestro del rey Mickey y además es como el ser más sabio del universo Kingdom Hearts.
Tampoco sabe muy bien cómo orientarlo, porque es algo un poco más abstracto y difícil.
Entonces... Y personal.
Claro, porque en realidad este poder no es que lo... No es, no es algo físico que perdió, sino que lo olvidó, digamos. Entonces tiene que buscar en su interior que ese clic para activarlo.
Claro, y es más, haciendo una especie de resumen, el Kingdom Hearts 3 se trata de que Xehanort, el señor de la oscuridad, tiene que juntar 12 versiones de sí mismo, o por lo menos que tengan pedazos de sí mismo adentro de él, para hacer 13 como soldados de la oscuridad, que al chocar contra 7 soldados de la luz, van a crear las 7 nuevas Keyblades que al unirse pueden hacer la Keyblade, léase X Blade, X como la letra griega Key, y a partir de ahí poder abrir el Kingdom Hearts. ¿Por qué todo esto se nos revela al final del juego? Pero ese es el plan de él. Entonces, nuestros héroes tienen
Cabe
que.
decir que Xehanort es el villano a lo largo de 10 juegos. O sea,
Claro.
vos para este momento ya lo odias, le ganaste en 20 formas distintas, ya apareció joven, apareció incorpóreo, poseyendo el cuerpo de uno de los personajes, de los protagonistas.
Es con el tiempo.
Claro,
Lo
con el
peleas joven,
tiempo.
viejo.
Y ahora tenés a su versión original, que es el que está orquestando todo esto.
Claro. Entonces, vos, Sora, tenés que conseguir el Power of Awakening para poder despertar a ciertas personas que son también soldados de la luz. Lo que no sabe Sora, y sí sabemos nosotros como jugadores, es que los corazones de esas personas están dentro del corazón de Sora. Entonces, Sora tiene cuatro corazones dentro de su corazón
Que son todos personajes
de los
que
otros
son,
juegos.
claro, son protagonistas de los otros juegos.
Por eso, y al mismo tiempo, Riku, el mejor amigo de Sora, véase como Sasuke para Naruto, bueno, Riku con Sora, que en el uno es malo, pero después, porque tenía el espíritu de Xehanort adentro y después se separa de él y se tiene un camino de
Y que
redención.
además tienen esa competencia con
Claro,
Kairi.
todo el
Triángulo
tiempo.
amoroso.
Japonés.
Sí, muy.
Riku, que es el mejor amigo de Mikey, se juntan y van al mundo de la oscuridad para rescatar a la Master Aqua, que es
Sí.
otro personaje del Birth by Sleep. Es un quilombo, básicamente. Entonces es muy divertido porque Kingdom Hearts 3 juega todo el tiempo con esto de esta complejidad de trama super mega japonesa, super mega enquilombada, super mega wow. Y los mundos de Disney. Y eso lo hizo toda la saga, pero este es muy marcado. Es como, bueno, está la saga de la oscuridad y de Xehanort. Bueno, pero vamos a ayudar a Rapunzel a llegar a Corona.
No, lo que a mí
¡Bim,
me
bum,
pasó mucho es que para cuando terminé el juego sentí que son dos juegos separados. Que la parte de los mundos, o sea, una vez que vos empezás a recorrer los mundos, un poco se pone una pausa, si bien va avanzando, pero muy lenta la historia. Y después tenés al final, una vez que terminás con el último, empezás justamente con el último mundo, que son varios mundos, todo
en uno!
eso. Te meten toda la historia de no te metieron en el juego. Son como, no sé, 5 o 6 horas. Bien heavy, bien intensas, donde se empiezan a cerrar todos los hilos, pero también empiezan a pasar más cosas.
Yo no estoy de todo de acuerdo. Es más, yo creo que esto que decís vos de que sean dos juegos distintos era muy. Es algo muy Kingdom Hearts. Porque pasa
Sí.
mucho. En el 1 pasaba mucho y así fue con todos. Yo siento que en este, si bien pasa, con lo que acabo de decir, creo que todos los mundos me echan un poquito de la aparición de ciertos
Sí.
personajes que es como que van llevando a estos y al final es como claramente Kingdom Hearts. Y lo dijo Nomura. Kingdom Hearts ya no necesita de Disney, ni de Square Enix, ni de nada, sino que Kingdom Hearts es su propio juego. Entonces, la última 10 horas. Puro Kingdom Hearts. Y casi que no hay otros personajes que no sean los de Kingdom Hearts.
Esta pausa igual en los mundos Disney en realidad funciona muy bien para esta búsqueda personal de Sora. Todos los mundos le están enseñando a Sora qué es lo que perdió, cómo recuperar esa esperanza que lo volvía al héroe de la historia.
Pero sin decírselo tampoco claramente, y eso es lo que más me gustó. Me acuerdo mucho cuando vos decías del mundo de Hércules. Sora le pregunta directamente a Hércules, bueno, ¿cómo hago para? Y Hércules dice, mirá, o sea, cuando yo tuve que estar en cero y tuve que sacar de la nada fuerza para rescatar a Meg, no sé de dónde salió. Salió.
Salió por.
Solamente quería que ella estuviera segura.
Eso, salió porque tenía que protegerla.
Sí, exacto.
Eso.
Entonces me parece que es re lindo eso. O sea, en ningún momento le dicen a Sora, ah, tenés que hacer esto, esto y aquello. No, es como que en medio de la experiencia con esos personajes es que vas aprendiendo. El único mundo en el que no me pareció eso fue en Piratas del Caribe.
Es más, eso que decís de protegerla es algo súper fuerte y súper marcado en el juego, porque en dos momentos más, bien al final, es como que alguien saca fuerzas para proteger a otro. Y es algo como muy claro en este juego.
No, eso de que en realidad no se lo dicen, sino que él lo vive. Y él ve constantemente cómo los personajes o se sacrifican o relucen, no por ellos mismos, sino cuando necesitan ayudar a alguien más. Y ahí era muy simple. Digo, claro, mi fuerza viene porque la necesito para otros, no porque la quiera o la busque ni nada.
que lo pone muy enfrentado a Xehanort,
Claro.
que es el que él busca poder. Sora no busca poder. Sora quiere, necesita poder para cuidar al resto.
Que es, al mismo tiempo el resto le da poder a Sora, porque en el 1 lo dice textualmente Sora, mis amigos son mi poder. Y en este juego termina ese círculo.
En las pantallas también que cargan de esos posteos de
El
Instagram
Instagram
meta.
creado por Kingdom Hearts es muy bizarro, es muy divertido.
El usuario desconocido que saca fotos y mensajes crípticos es medio raro, no sé quién será, además, pero.
Bueno, hablando de las pantallas esas, ¿no les parece que son muy largas el loading screen para un juego de Play 4?
Sí, igual me pareció justamente que el Kingdom Hearts tiene partes de. Sigue siendo en el fondo capaz un juego de Play 2. No solamente en cuanto a eso, sino también las pantallas de cuando pasabas capaz de una zona a la otra zona, es re de Play 2, también es muy de Kingdom Hearts, pero es eso, es también lo que pasaba con los juegos en esa época. Es como conservó esas cosas de juego de Play 2, pero mucho más lindo, o sea.
Sí, pero una cosa es conservarlo por la estética, como decís, y otra cosa es el loading time. Tarda mucho, tarda
Sí.
más de un minuto, es raro, pero bueno, esa es una queja mía. Volviendo a los mundos, Nomura dijo, muy a mi pesar, que en este va a haber menos mundos. Y hay considerablemente menos mundos, hay bastantes menos. Lo que también dijo es que iban a reemplazar muchos mundos por mucho espacio dentro de los mundos. Y mierda que son grandes los mundos. Es raro también porque no es que son gigantes como el Final Fantasy XV, que es realmente gigante. Pero son gigantes para lo que es Kingdom Hearts. Y muy bien, de manera muy astuta, este es el juego más ágil de jugar. Sora es menos clunky en este, entonces puedes escalar paredes, saltar, volar, chocar y empezar a saltar de ahí. Es muy divertido, muy fácil moverte por los mundos. Y los mundos están llenos de secretos, de collectibles,
Minijuegos.
minijuegos que a Jess le encantan.
Ay, no, el odio que les tengo. Sobre todo esos planes.
Los planes. Y
Los
después,
planes.
¿puede ser que yo sentí que el Kingdom Hearts 2 Final Mix tenga más contenido extra? ¿O más contenido en cada mundo que este?
Para mí sí, quizás no sé si contenido extra como cuantificable, pero sí desde lo interesante, desde de los combates, más peleas nuevas y demás. Y post juego.
Eso, porque en este post-juego tiene un boss y los siete flanes. Como muchas cosas para hacer, ¿no?
Sí, pero incluso
Sí.
los siete flanes, si uno le pone ganas, se pueden ganar antes de ganar el
Sí, pero
juego.
no creo que nadie se haya puesto a hacer los siete flanes
Pero
antes.
los honguitos, estos hongos Heartless que están en el Final Mix 2, esos hay algunos que no podés ganarle a menos que hayas ganado el juego, subido mucho
Sí.
nivel, conseguido buenas Keyblades, todo.
Bueno, ¿ves? En el 2 tenías los siete honguitos, no, los 13 honguitos, que eran una patada en la espinilla. Después tenías las 13 peleas contra toda la organización que todos te cagaban a palos.
Sí,
Y
todos extra
encima
difícil.
de eso tenías al Lingering Will, la armadura de Terra, que es el boss más difícil al que yo le gané. Y todavía
Y
recuerdo el día que le gané, que lo festejé como ganar un
más
mundial, no sé.
difícil que Sephiroth.
Por eso
Mucho más difícil que Sephiroth.
también te faltó Sephiroth en el
Ay,
2.
también, bueno, y Sephiroth. Lingering Will es, sin duda, lo digo acá, lo firmo acá, es el boss más difícil que jugué. Más difícil que Sigrum del God of War, más difícil que el Ornstein y Smough del Dark Souls, más difícil que todos. Es una locura de lo roto ese personaje.
Que igual cómo victoriamos cuando apareció para ayudarnos en la batalla final.
Bueno, eso ya iba a ir, pero también está conectado a una idea que compartimos con Boyes, que es el Kingdom Hearts más fácil de todos.
Sí, desde el primer combate se resuelven con bastante facilidad. Yo me morí muy pocas veces, lo jugué en la dificultad más alta y ni bien empecé a jugarlo en esa dificultad, a ver qué era tan fácil, dije, ok, me voy a quedar en este lugar porque sí, es fácil, pero al mismo tiempo, a pesar de que era fácil ganar las peleas, las mecánicas de batalla estaban muy buenas, me
Buenísimas.
parecieron súper entretenidas, o sea, que no se entienda que por ser fáciles era aburrido el combate, a mí nunca me aburrió el combate y tampoco, o sea, si bien, si vos apretás un solo botón, podés realmente ganar las peleas, yo creo. Yo disfruté muchísimo más sacándole el jugo a todos los sistemas que tenías, a las atracciones, a los Sherlocks, a todas las formas que tenías de las Keyblades. La verdad que es un combate bastante entretenido.
Sí, esto. Este juego claramente no es Dark Souls. No, si vos querés un desafío, no. Esto es divertidísimo en la fluidez del movimiento, en la fluidez del combate. Es un espectáculo visual. Los ataques que hacen es. La pantalla de repente se llena de luces, colores. personajes. Ahora depende de la forma que tomes, se cambia de color, se teletransporta, es espectacular.
Bueno, vamos a hablar un poco de eso también, porque es como que, a diferencia de los otros, en este cada Keyblade tiene su forma de ataque diferente, y a medida que atacas se te llena una barrita y ahí se te como evoluciona la Keyblade. Entonces cada Keyblade, que son las armas, las espadas que usas, termina siendo distinto del juego. Entonces terminas teniendo una Keyblade preferida porque se vuelve un martillo gigante para pegarles, y otra que te sirve porque se vuelven dos pistolas. Y hace que el combate sea muy variado y es divertidísimo pelear. Es realmente divertido. Lo que a mí me extraña es que, siendo Kingdom Hearts, que usualmente termina teniendo muchas cosas difíciles, sea tan fácil, y sobre todo estando tan de moda los juegos tan difíciles, ¿no? Porque es una moda muy actual, justamente como decís, Santi, los Dark Souls. Y este es muy fácil.
No sé si es que en realidad es fácil, porque es raro más. Quizás lo que ellos querían era, bueno, esta vez, para este, porque sea el final, hacerlo fácil para que disfrutes del viaje, disfrutes del final de la historia.
Sí,
Y
pero
no ponerle una barrera de, che, no puedo ganar esto ni a palos.
Me cago, me cuesta más ganarle a Úrsula en el Kingdom 1 que ganarle a Xehanort en el Kingdom 3. Es
No,
raro.
por eso
O
yo
sea,
prefiero, hubiese preferido tener algunos enemigos difíciles post juego, seguro, pero
nah.
quizás
Xehanort tendría que ser el boss más difícil de la historia de los videojuegos. Es como si hubiesen querido hacer accesible un juego que ya de por sí es casi inaccesible por la trama, porque tendrías que haber jugado los otros 10 anteriores para entenderla. Y si los 10 anteriores son tanto más difíciles que este, que el último sea tan fácil es medio raro. Me acuerdo, la batalla final del 3DS contra el Young Xehanort es un quilombo. No quita de vuelta, como dijo Jess, que me haya encantado el combate, que hay peleas que me fascinaron, pero me gustaron mucho más desde el sentimiento de disfrutar en sí cómo funcionaba y ver a Sora revoleando espadazos, o del lore que en sí de la dificultad y del challenge que presentaban.
Además, en este tipo de juegos, por lo menos en lo personal, hablo por mí, me encanta grindear el nivel, o
Me
sea, levelear,
encanta.
levelear, levelear y trabajar en eso. En este caso, ni te convenía. O sea, era tan sencillo que nunca se me hubiese ocurrido llegar con Sora al final en un nivel 99, como sí lo hice en todos los anteriores Final Fantasies, inclusive en este juego. O sea, siempre agarrar y trabajar en el nivel del personaje, en tener las mejores armas, en tener todo lo mejor para el final. En este caso, yo creo de haber llegado al final con eso, en esas condiciones, en 2 segundos lo terminaba.
Sí, bueno, de hecho, siguiendo con esta línea de facilidad, creo que es el Kingdom Hearts en que más rápido level upeas.
Sí.
Entonces, yo estoy en un punto en que estoy en el nivel máximo,
Sí.
con la mejor Keyblade. Entonces, cuando spawnean los Heartless, tiro un Thunder y se mueren todos. Es como que barre la pantalla entera. Que al mismo tiempo te da esa sensación de decir, y sí, este es el verdadero Sora, este es el chavo más poderoso del mundo. Va a tirar un hechizo y se mueren todos.
Pero no tenés a nadie con quien usarlo.
Y
Eso me
ese es el
hubiese
tema, ese es el
gustado.
problema. Exactamente. Hablando, como ya veníamos antes, de los mundos y volviendo un poco al tema, ¿cómo es Jess? Ayúdame. ¿Es Hércules? ¿Toy Story?
¿Corona?
Corona, que es el de coso,
El de Tangle,
el de
el de
Enredados.
Enredados. De Rapunzel.
El de Rapunzel. Después viene Frozen.
Después tenés el de Monster Inc.
Monsters Inc. Muy lindo mundo.
Monstrópolis, que es
Monstrópolis.
bellísima.
Tenés el de Big Hero 6.
¿Sí?
Después tenés el Pirata Caribe 3.
Exacto.
Y después tenés los mundos finales.
Aparte de Twilight.
De Twilight Town, una versión resumida de Twilight Town, porque es solamente
Sí.
la partecita céntrica, que ahí
Exacto.
también puedes acceder al mundo Winnie Pooh, que también es una partecita reducida del
Sí,
mundo
es
Winnie
muy,
Pooh.
muy, muy chiquito.
Dos cosas, Jess y Santi. Primero querría saber cuál es su mundo favorito de los de Disney, así que empecemos por ahí.
Yo tengo dos. El que más disfruté realmente fue el de Toy Story, pero creo que es porque es la saga que está más cerca de mi corazón. Entonces me agarró más por el lado de la nostalgia, de ver a esos personajes que están mejor que en la película gráficamente, con la cancioncita y los temas que tratan de amistad. Fue muy lindo, lo disfruté un montón, pero a nivel de escenario, de diseño del mundo, el que más me gustó fue el de Big Hero. Me pareció que la ciudad era
San Francisco
increíble, era re
Tokio.
divertido, que te podías subir a todos lados, volar, hacer lo que sea. Me pareció el más divertido de todos.
Sí, es espectacular y es divertido verlo a Sora en una ciudad así grande. Y corriendo por edificios, después volando. La verdad que sí, eran muy espectaculares. Yo, la verdad es que mi favorito, y así si hacemos dos, creo que mi favorito es el de Monsters Inc. Porque la verdad que Me gusta mucho Monster Inc. y además es muy lindo. Y ya la textura de los personajes, cómo se convierten en monstruos ahí y demás, es genial. Tener la U corriendo atrás tuyo
Es lindísimo.
al,
Es
de
lindo.
todo el equipo. Y además, me pareció que hicieron. Me pareció divertidísimo que hicieron una mejor versión de una nueva película de Monsters Inc. de lo que hizo Pixar con Monsters University. Me parece perfecto como secuela de Monsters Inc. la historia que armaron. Y después, desde lo visual del mundo y de la vastedad, el de Piratas del Caribe. Me pareció genial. Esta cuestión de ir con el barco entre islas es enorme. Y esta cuestión medio realista que le dieron a los Heartless y a Zora y a Donald y Goofy. Me pareció genial.
Bueno, a mí me cagaron porque entre ustedes dos me hicieron los míos. A mí me encantaron el de Big Hero 6 como un gran sandbox. Porque es eso, el mundo es el garage de Hero y después el resto del mundo es un solo lugar que es la ciudad enorme y puedes explorar por donde quieras y está lleno de Heartless buenos. Es una locura, es fantástico. Y después me encanta el de Monsters Inc. por todas estas razones que da Sandy. Creo que todas las películas que están en el juego, Monsters Inc. es mi favorita, entonces tengo este amor. Y los dos me gustaron mucho porque los dos funcionan como secuelas. Y funcionan
Sí.
perfectamente porque no es que hay grandes cambios al universo.
De hecho, la historia de Big Hero 6 para el juego, como una secuela de la película,
Está
es
buenísimo. Excelente.
genial y además muy siniestra, porque el villano final
Es
es una
Baymax.
versión corrupta del Baymax que se pierde al final de la película.
No, es
Genial.
muy bueno.
Es muy
Sería
divertido.
una excelente
Y
continuación
es
de
divertidísimo
Hero
Sora diciendo,
6.
bueno, ya que tenés dos, no me das un Baymax,
Sí, se
dale.
quedan peleando al final, me
Y
encanta.
después también, sí, como dijo Sandy, me encantaba el de Pirata del Caribe. Por el juego más que en sí, la historia es bastante floja ahí, es medio como que no pasa mucho.
A mí,
Es
para
como
mí,
una.
fue el que menos me gustó en lo personal. Pero me pareció que todos los otros mundos trataban diferentes tipos de amistad
Sí.
o de amor. Y en este Jack, con la historia de Elizabeth y de
Will.
Will, gracias. No termina de hacer esa misma conexión, sobre todo porque el personaje principal es Jack,
Claro.
que no tiene ese tipo de relación con los otros personajes. O sea, rompe un poco con la línea con la que venían o con la que se mantiene, con la que sigue en el resto de los mundos. En lo personal es el que menos disfruté. Aparte de que, bueno, Piratas del Caribe no me gusta, así
Ah,
que
bueno,
también es un tema
debe tener que ver con
personal.
eso.
En el nivel de Piratas del Caribe, uno juega la historia de la tercera película. Súper resumido, se saltea un montón, lo cual es medio embole. Pero sí, igual creo que mantiene esta cuestión de la amistad en cuanto a que en realidad, al final, igual que que el final de la película, digo, Jack se sacrifica. Sacrifica su deseo de inmortalidad, de volverse el capitán del holandés, por Will, para salvar a Will.
Pero siento que en este juego precisamente no está muy bien explicado eso que sí te explican bien en las películas. A mí me pasó que siento que justamente en el Kingdom Hearts suelen hacer o los mundos tienen o una historia original sobre el mundo o hacen la película versión Kingdom Hearts. Y en este juego hacen tres mundos la versión película. Dos de ellas van muy bien con el tema que decís vos, Jess, y la otra que no. Este de Pirata del Caribe queda raro. Encima es que hacen como la primera secuencia y la última. En el medio no pasa nada. En cambio, los otros mundos que son los de Frozen y los de Enredados, en la película tal cual, no solo es tal cual, sino que está mejor animada que la película, es muy divertida esa idea. Pero como las películas tienen un mensaje de amor y de fraternidad, van muy bien con la idea del juego.
Después, realmente a mí el que quizás el que menos me gustó dentro de todo fue el de Frozen.
No, está muy bueno el de Frozen.
Me aburrió un poco también. Lo
Menos el.
coincido, comparto completamente.
Me pareció que visualmente, claro, como es la película, está todo cubierto de nieve y hielo. Tiene alguna cuestión medio espectacular, pero se vuelve aburrido encontrar los emblemitas que tenés que encontrar
Laberinto de hielo.
en todo blanco. Es un embole. Y además le agregan todo un laberinto de hielo que tenés que salir porque ahí te das cuenta que en Frozen, en la película, no pasa nada. Entonces tienen que agregarle algún conflicto para hacerlo, convertirlo en un nivel de videojuego.
Pero sí me parece que está muy buena la escena en la que reproducen exacto el mundo de Let It Go,
Es muy raro, es muy
intercalado
bizarro.
con Sora y Goofy Donald diciendo, oh, mírala.
Sí, Sora
Pero
mirando cómo termina la canción y creó todo este castillo, Elsa, además, y él diciendo, wow, no tengo ni idea de lo que acaba de pasar, pero wow.
yo voy a tirar un comentario polémico. A mí el que menos me gustó, no en historia, pero sí en diseño de nivel, es el favorito de Nomura. De diseño, el que menos me atrajo fue el de Toy Story. Es tuvo para arriba.
Bueno, todos sabemos que Nomura es un genio, así que estás claramente equivocado.
Claramente, pero explica por qué es el favorito.
Yo tengo un argumento que Sora se mete en robots y tira rayo láser. Bueno, ya está, es el mejor mundo del universo.
Bueno, creo que justamente eso es lo que no me gustó. Es un cambio de ritmo y de estilo de juego muy distinto. Se vuelve un FPS y los robots tienen mucha vida.
No, en sí lo que se estuvo diciendo es que lo que confirmó Nomura en entrevistas directamente fue que para él era súper importante que en este Kingdom Hearts le dejen incluir los mundos de Pixar en general, y que esta es una idea que él tiene desde el primer Kingdom Hearts. O sea, desde que nació toda la idea del Kingdom Hearts, él dijo, necesito meter Toy Story, que era lo único que había en ese momento. Y nunca pudo, tiró la idea, se tardó mucho en que le dieran la autorización realmente para justamente poder usar esos personajes. De hecho, también él comentaba que estuvo bastante atado a lo que Pixar también quería con sus propios personajes. Sí, y también yo creo que se nota bastante en que tenés varios detalles muy nomurísticos en ese mundo. Es el que está plagado de easter eggs del Final Fantasy Versus 13, que es como el hijo que no pudo ser de Nomura porque, bueno, se convirtió en el 15 y se lo sacaron y se lo dieron a Tabata.
Sí, de hecho, ya en el 2 quería ponerlos a Woody y a vos como invocaciones. Estaba el diseño, creo que estaban los códigos.
Estaba
y
el
todo,
código, sí.
Pero no pudo ser por las cuestiones de derechos.
Sí, él lo que decía era que además veía que el mundo de Toy Story era muy afín a la idea de Kingdom Hearts. Y aparte, al ser una franquicia tan conocida, le iba a agregar justamente ese atractivo, le iba a sumar a Kingdom Hearts eso que era tan reconocida, tan cerca del corazón de tantas personas como el mío, no como el tuyo.
No, a mí me encanta Toy Story. Yo estoy diciendo que de historia me encanta. La confrontación final de Woody con Young Xehanort es increíble. El diseño del mundo en sí.
Yo creo que además te saca un poco de la línea en la que venías en los mundos, vas, entras, te encontrás con los personajes que ya te esperás de cada mundo y empezás tu camino. En este caso, entras al mundo de Toy Story y lo primero que ves es un trailer de otro juego con otro tipo de animación. No te lo esperás. Yo me quedé pensando, ¿esto es un chivo dentro del videojuego o qué es esto medio raro? Y después te das cuenta de que es un juego dentro de Toy Story, que estás jugando Rex y que, bueno, él confunde a Sora con el protagonista de ese videojuego.
O es el próximo Kingdom Hearts, porque ya vamos a ir por ahí, ya vamos por ahí, pero
podemos señalar que la frase que le tira Woody de incluso un juguete tiene más corazón que vos, Ian Xehanort, es espectacular. Super, se la manda a guardar como ningún otro personaje. Lo calla Xehanort en todo el resto de la saga. Es genial.
Es más, quiero que Woody sea parte permanente de mi equipo. Lo he hecho a Donald y lo hago a Woody. Y también te da una de las mejores, por lo menos una de mis Keyblades favoritas en el juego.
Sí, a mí la Keyblade, mi Keyblade favorita fue la de Piratas del Caribe.
Ah, mira.
Así que mi mundo menos favorito me dio la mejor Keyblade.
De las menos especiales, o sea, de las de mundo Disney, mi favorita fue la de la Nano Gear, que es la de Big Hero 6.
Sí.
Que se transforma en los cubos y se transforma en una espada, está facherísima.
Sí, esa también.
Y después, vos, Jess, no la tenés, perdón, pero la Ultimate Weapon, la Artema, como decía mi juego gallego del año 2005, mejor Keyblade de la historia, sin dudas.
Es hermosa y además, para los fans del juego y demás, la transformación de esta Keyblade te convierte en la final form del segundo juego.
Estás spoileando todo ayer.
Pero bueno, es importante señalarlo porque es hermoso. La ropa plateada, flotás y tenés una especie de espada real y las Keyblades a tu alrededor que las usás para atacar, cayendo todas las Keyblades que tenés, todas las Keyblades habidas y por haber, es fantástico. Es la forma completa de Sora como Keyblade Master.
Es increíble.
Ya la voy a conseguir, chicos. Es mucho, creo que es lo que más trabajo da en el juego, conseguir los elementos, los materiales para agarrar y justamente sacar esa espada.
Igual no. De hecho, es más fácil hacer la Ultimate que, por ejemplo, hacer todas las recetas de Remy o fabricar todo. Porque para ganar el platino tenés que fabricar toda la lista del cupo.
Bueno, pero es más, eso incluye
yo,
la
no,
última.
Por eso, pero la Ultimate yo la hice mucho antes de sacar toda la lista. Porque hay muchos elementos que necesitas para la Ultimate que son bastante más fáciles de conseguir que otros para otras cosas.
A mí no me pasó lo mismo porque a mí me gusta, como te digo, como dije antes, levelear mucho a los personajes, romper todo lo que hay, iba 20 veces a cada mundo. O sea, realmente le invertí muchísimo tiempo de juego a este juego. Entonces estoy llena de ítems, menos del que necesito. Todo por unos minijuegos, por unos planes, que son bastante irritables.
Fuertes palabras para alguien que no lo platinó, pero...
Cabe aclarar que las cosas, casi todos los elementos que uno tiene que crear, se consiguen los materiales haciendo esto, luchando, rompiendo meteoritos con la navecita, de todo. La última weapon, tenés que conseguir también varios materiales. Y además, hay unos materiales que solamente te los dan completando determinados desafíos.
El famoso Oricalcum Mask, que ya es místico en estos juegos.
Un flan me separa de la mejor Keyblade del juego.
Un flan me separa. Ya hablamos de los mundos de Disney. Hablemos de lo que realmente importa, del hueso grosso del juego, la historia Kingdom Hearts 100%, que si bien fue tanteada un poco a lo largo de este juego, una vez que terminas el mundo de Pirata del Caribe, se pone a pleno. ¿Cómo se pone a pleno? Vas a rescatar a Motherfucking Aqua, la que probablemente sea el segundo personaje más potente de todos. Corríjame si estoy equivocado. Mi personaje favorito del trío original y uno de mis top 3 personajes favoritos de toda la saga Kingdom Hearts.
Y además es esta cosa medio linda de todas las historias hasta acá de los Keyblade Wielders, de los que usan Keyblades, han sido tragedias. Todos caen en la confrontación final, todos caen en la oscuridad. Aqua, Terra y Ventus, que eran estos Keyblades originales, que de lo que conocíamos.
Keyblade Master.
Sí, no, la única Keyblade Master era Aqua.
Bueno, pero el Keyblade es el arma.
Digo, su maestro muere en el juego. Terra termina consumido por, poseído por Xehanort. Aqua termina en el mundo de la oscuridad. Y Ventus termina en una especie de coma porque perdió su corazón.
Que está dentro de Sora.
Claro.
Pero que nadie sabe dónde está.
Que nadie sabe, Ventus. Pero está de, nosotros sí, como jugadores, sabemos que está dentro de Sora.
Sí, sí. Que Sora básicamente es una especie de hotel. Tiene el corazón de Ventus, el corazón de Roxas y el corazón de Shion también. Desastre, pobre tipo. Y acá es cuando Sora dice, bueno, voy a rescatar a todos. Y también eso incluye a Roxas, incluye a Shion, que él no conoce, que nadie se acuerda. Porque dice, bueno, todos estos personajes que tuvieron una tragedia, los voy a redimir a todos. Todos van a tener un final feliz, porque eso es Sora.
Emotiva pelea cuando usas a Riku contra Aqua, contra la Aqua North, sí, por así decirse. Y es muy emotivo el momento en que Aqua hace una cutscene y es como que le está a punto de ganar a Riku. Y entra a la luz y cae Sora y la salva.
A mí una de las partes que más me gustó de esa pelea es solamente una escena, un intercambio entre Aqua y Mickey. No puedo creer que esté diciendo Mickey. En el que Aqua dice, me abandonaste sola durante 10 años. Y Mickey solamente le dice, perdón, fue mi culpa. O sea, sin excusas, sin nada, fue como...
La cagué.
Sí, vos pero... ves que está consumida, que claro, pobrecita, fueron 10 años en la oscuridad. Y uno se acuerda un poco que uno esperó como 14 años también a que saliera esto.
Es que tiene mucho que ver con eso, es fantástico. Y lo más lindo de todos es cómo hace Sora para ganar la Aqua. Finalmente es que le entrega la Keyblade de su maestro. La Keyblade de Erakus, que es la que sí, Keyblade que termina usando Aqua.
Que él encuentra en Destiny Island. Que él encuentra en Destiny Island. Justamente poder pasar. Que le permite pasar a la oscuridad y encontrar a Aqua. Eso también me pareció muy lindo. Que la Keyblade es lo que le permite rescatarla.
Es hermoso cuando Aqua despierta y están en Destiny Island. Y,
sí.
Y dice, no, Destiny Island también fue, cayó en el mundo de la oscuridad. No, estás en el mundo de la luz. Y los ojos se le empiezan a humedecer a Aqua y llora y la abrazan todos. Es genial, es muy lindo.
Es lindísimo, es bellísimo. Obviamente Aqua no es ninguna princesa para rescatar. Entonces se limpia sus lágrimas, se para y dice, ¿saben qué? Ahora voy a rescatar a Ventus como prometí porque yo soy Master Aqua. Y te vas con Aqua a una pequeña aparición del mundo que era Castle Olbiblion, que antes era Land of Departure.
Sí.
El hogar de ellos.
Que ella lo reconvierte justamente en
la para volver a rescatar a Ventus.
Para rescatar a Ventus.
Llega y no lo puede despertar a Ventus.
No.
Poco sabía Aqua que al lado suyo tenía el corazón de Ventus. Asimismo también está Vanitas, que es un clon oscuro de la parte oscura del corazón de Ventus, que asimismo en realidad es un clon de Sora, porque Ventus y Sora comparten corazón. Entonces luchas como Aqua, pelea fantástica, contra Vanitas. Lo buenísimo es que una vez que le ganas, es como que
Vanitas te tira una cutscene y ahí es con esos momentos que de repente, ay, yo le gané en el juego, pero en la cinemática él me gana.
Claro.
Sí. Y en ese momento Sora encuentra lo que estuvo buscando durante todo el juego.
Obviamente, siendo Sora como es Sora, lo encuentra por accidente.
Sí, obvio.
Pero logra despertar a Ventus.
Sí. Gracias al poder justamente de Waking, que era lo que estuvimos buscando durante todo este juego.
Durante las primeras 25 horas del juego.
Y Ventus despierta, salta, lo bloquea a Vanitas. Y de repente Vanitas, viendo que estaba contra Aqua, Sora, Ventus, Donald y Goofy, dice, bueno, chao, y se las toma.
Ese es un recurso que van a utilizar muchas veces al final del juego, ese de, oh no, estamos perdidos, ¡pla! Aparece un personaje para defender un ataque. Y sin embargo, cada vez que lo hicieron yo caía como un nene chiquito a gritar como, ¡no puede ser esto! Porque después de esto, automáticamente después, y sin dejarte ni siquiera revisar nada, vas al mundo de el Keyblade Graveyard. Que sí. También era el mundo final del Birth by Sleep. Son muchos nombres muy complicados, perdón.
Ahí arman el equipo de los siete guerreros de la luz.
Sí. Con Kairi y con Lia o Axel, que es mi personaje favorito de Kingdom Hearts.
Gran personaje.
Y que no estuvimos mencionando hasta este momento. Que bueno, que estuvo todo este tiempo entrenando junto con Kairi para también convertirse en Keyblade.
Al pedo, son dos inútiles.
Sí, pues no hacen nada, pero al menos lo intentan. Me gusta que, sí, que se Kairi se haya puesto.
No, pero Axel es personaje mega trágico.
Sí.
Es un personaje que de chico vivía en este mundo donde después iban a salir todos los malos, entonces se convierte en un incorpóreo, que también son un grupo de villanos y es parte de la organización 13, solamente porque quería salvar a una chica desconocida.
Claro, que con la que se había hecho amiga, y después toda la saga, lo único que hace Axel es buscar amigos. Claro. Cuando los pierde trata de encontrarlos de vuelta.
Bueno, una escena que para mí es re que te parte el corazón es justamente antes de todas estas peleas, él va al reloj donde antes se sentaba con sus amigos, con Roxas, y con los chicos de Twilight y
se sienta
a comer helado solo y compró Sykes. Helado para todos y está él solo en realidad. Te rompe el corazón y aparece así.
Y lo peor es que aparece Sykes, que era el amigo de la infancia.
Su primer amigo.
Que es su primer amigo. Y se sienta con él y charlan un poquito de cosas y es como, bueno, mañana te voy a matar.
Que cabe aclarar eso, que sí. Sykes ahora es está malo. En el bando de
claro.
Malo.
¿No? Y dice, bueno, mañana te tengo que matar. Y la verdad es que no esperaría menos de vos. Bueno, chao. Y se van y es como, no puede ser esto.
Además que, bueno, recapitulan un poco toda esa historia de cómo ellos entraron a la organización, por qué lo hicieron, que tenían un motivo y cómo después sus caminos, bueno, tomaron rumbos diferentes.
Porque Sykes es un sorete y Axel es lo más bueno que hay.
Sí, y ahí, que en realidad es que Axel encontró nuevos amigos. Y claro. Bueno, ya esta chica no la pudo rescatar y Sykes se obsesionó con no. No, porque a esta chica la vamos a rescatar.
No, ni siquiera eso. Es más como envidia de ver cómo Axel lo superaba y él quedaba en esta oscuridad y terminaba haciendo eso.
No, y él le dice, conseguiste nuevos amigos.
Claro.
Y al final
lo marca.
Cabe aclarar que en este juego, cuando alguien se muere, no es que se muere, o por ahí sí, depende del personaje. Porque estos personajes, a Sykes, a Axel, todos esos ya se vayan muertos. Pero como eran incorpóreos, que son cuerpos sin corazón, al matarlos liberaste su cuerpo, entonces su corazón, que también fue liberado antes, puede volver hacia su cuerpo, entonces estas personas volvieron. Ahora Sykes renunció de vuelta a su corazón, así que volvió a ser un incorpóreo, así que técnicamente lo puedes matar y que vuelva a ser Isa, el personaje que era originalmente. Axel, en otro lado, es Lea, por lo tanto si se muere, se muere.
Pero antes de terminar su entrenamiento y de ir a encontrarse con todos, en un momento Kairi le dice a Lea y le dice... Decime Axel.
Yo creo que es eso porque Lea justamente es el anterior y Axel quiere ser Axel porque Axel es el amigo de Roxas y de Sion. Entonces él no quiere perder esa parte de él.
Sí.
Creo que es muy linda esa parte.
Sí.
Volvemos al cementerio de Keyblades, para decirlo en castellano.
Que debe ser uno de los mundos más ominosos y facheros que hay. Que es una planicie completamente desierta. Es donde se peleó la casi legendaria dentro de estos universos, de la legendaria batalla de Keyblades, la guerra de Keyblades.
organizada por los maestros originales que te muestran en la película de una hora y media, que por eso tenés que ver una película de una hora y media.
Es una planicie con todas las Keyblades de los guerreros que cayeron ahí, todas clavadas en el suelo. Es una cosa espectacular.
Guerreros que son los personajes que usás en el juego del celular.
Claro, que en realidad son los fans del Kingdom Hearts.
Que justamente después se vuelve súper emblemática la pelea final, que sí. Es bellísima. Pero bueno, se mueren todos en ese momento. Sí. Vamos a decirlo así nomás.
Y Sora se quiebra.
Se mueren todos.
Y Sora se quiebra, por fin. Es como, creo, el primer momento de angustia real en la que ves a Sora en todo el juego. Es un personaje súper optimista y todo está bien, me estoy muriendo de frío, pero vamos y nos movemos, entramos en calor.
Pero es que además la manera en la que mueren todos es súper impotente. Sí. Te deja súper impotente. Aparece Terra poseído.
Terra North.
Sí.
Y los mata a todos, pero facilísimo, ¿no? Nadie puede hacer nada de una manera, además, muy gráfica.
Sí, hacen un torbellino de Heartless y empiezan a matar gente y vos ves cómo Sora queda diciendo, ¿qué hago?
Le tira unas frases inspiracionales, motivacionales antes de pasar a mejor vida, pero sí. Y él no se llega a recomponer porque perdió a todos sus amigos
Es fuertísimo porque vos en ese momento decís, los mataron a todos. Eran los 7 chabones que estuvieron 11 juegos preparándose para este momento.
Los guerreros de la luz.
Matan a todos.
Y debe ser menos de 3 minutos la escena. Es eso. Es rapidísima.
Y los matan pero de una manera tan insignificante como si fueran mosquitos. Mm-hmm. Entonces Sora se derrumba y grita. Y Rico está como protegiéndolo de un rayo mortal. Y dice, no, Sora, vos tenés que... De...
Sí.
Y explota rayo y se mueren. Y por un 30 segundos queda la pantalla en negro.
Se muere Sora.
Claro, y vos te quedas pensando... ¿Qué pasó? Terminó el juego. Y ahí apareces en el Final World como una especie de fantasma.
Que el Final World es el limbo. Realmente estás muerto.
Es el purgatorio. Es rarísimo. Y las próximas media hora, 40 minutos de juego, estás muerto. Por todo lo que importa. Entonces en ese mundo estás así como... Bueno.
Estás en un limbo. No estás completamente muerto. Te encontrás con Chiriti
que
te explica que ya visitaste ese lugar varias veces. No te acordás, pero fuiste. Pero esta vez es diferente, estás muerto, pero no del todo. Hay algo que todavía te está teniendo en este mundo, y ese algo...
O alguien.
¿Quién es?
Señora. Kairi. Exacto. Que así como habíamos dicho antes, estamos volviendo al... Seguís adelante porque alguien te está protegiendo.
Exactamente.
Entonces lo que tiene que hacer Sora ahí es reconstruirse a sí mismo agarrándose pedazos de él. Ahora, ¿no es súper creepy que puedas hablar con los muertos? Hay como esferitas de gente y puedes hablarles y son gente que está muerta.
El único que es reconocible es, bueno, Namine.
Bueno, te encontrás con Namine.
Sí, que, bueno, te explica un poco, te da un poco de contexto y te da ánimos y fuerza para seguir, pero el resto son anónimos que sí, están muertos y te cuentan historias que son...
Son muy turbias, son muy tristes.
Son re turbias. ¿Sí? Porque es como, no papá, parece Kingdom Hearts.
Claro, papá, ¿por qué estoy acá solo? ¿Dónde estás, papá? Es como, pará, ¿qué pasó?
Y, excepto una...
Sí.
Que es otra que dice, no, bueno, yo estoy esperando a alguien, yo tenía que hacer algo. Y es la única que tenés una cutscene que te habla y demás, que no sabes quién es. Y te dice, no, yo estaba esperando a alguien, y te dice en secreto a quién estaba esperando.
Sí, uh-huh. Y Sora queda como, wow. Yo creo que es probable que sea la persona, la chica que Axel y Sykes querían rescatar.
Que, no, me lo pensé.
Que todo apunta que sé que es Ava. Otra de las maestras originales, que es la única que no se sabe dónde está, que no sé, que tenía el deber de entrenar a todos los próximos Keyblade Builders y alguna especie de misión secreta más.
Bueno, como vos decías, te encontrás con... ¿Cómo es este personaje? Chiriti, nombre
que es
complicado.
Un bichito con un peluche muy simpático.
Personaje que aparece solo y exclusivamente en el del celular. O el que era antes el de web.
Sí, tenía relación con Ventus.
Claro, que tenía relación con Ventus. Por el mismo tiempo tiene relación con el personaje también, el de web y celular, que es este chico de pelo blanco cuyo nombre nunca voy a recordar. Que es como uno de los grandes maestros de las Keyblades. Que es como uno de los subgenerales de los personajes de la película Union Cross. Que es muy linda esa escena porque el tipo te dice, bueno, te reconstruiste, te puedes ir, bueno, fue un placer verte y que te vaya bien. Y Sora lo mira y dice, no, pero yo voy a volver. ¿Cómo que vas a volver? Sí, somos amigos. ¿Cómo no voy a volver?
Ahora somos amigos.
Y el tipo dice, ah, bueno, mirá, yo encontré un alma solitaria que por ahí te puedo ayudar, veo si lo puedo encontrar.
Es muy tierno
Que
ese momento.
es alma solitaria, te termina salvando. Entonces,
Sí.
básicamente, Sora, una vez más, le velapea, básicamente, por hacer amigos, porque
Sí.
tiene un corazón más lindo que el
Claro.
resto. Una vez que Chility te devuelve al mundo real, revivís la cutscene en la que todos se murieron.
Pero primero vas, visitas a todos los mundos rescatando los corazones de tus amigos.
Ah, es verdad, me he olvidado de eso.
Vas, hay una especie de Heartless súper siniestro que parece la parca, que se llevó los corazones de todos tus compañeros. Vos lo vas derrotando de mundo a mundo.
Que me encantó eso porque es un paralelismo con el Kingdom 1, que antes de ir a la final contra Amsen, tenías que ir a una especie de islita de todos los mundos. Y acá lo hacen algo muy parecido, me pareció muy bello eso. Como decía, volvés a Keyblade Graveyard y revivís la escena en la que todos se mueren, al punto que yo dije, está
Pasó algo,
bugueado,
claro.
Yo
Rompí
también pensé
algo,
lo, ¿qué
¿qué
hice?
pasa acá?
¿Qué pasa acá? Y sin embargo, no, en el momento en que aparece Terranor y te está a punto de pegar, que es lo que desencadena la muerte de todos, volvemos a hacer un momento de esos de que ¡pla! Aparece el personaje que te salva. Y es nada más ni nada menos que el Lingering Will, la armadura de Terra, o sea que es la armadura con la esencia del personaje
La
cuyo,
voluntad de Terra.
claro, frenando a Terra poseído por el malo, el boss más difícil de toda mi vida, salvándome la vida. Y en ese momento dije, ¡no! Como nene chiquito, es uno de esos momentos.
Aplaudí, fue
Fue
hermoso, fue hermoso.
fantástico. Y a partir de ahí es como que decís, oh, poder de la amistad, y revertís la situación y empieza otra vez la pelea bien hecha. Y generan el torbellino y vos decís, bueno, ese torbellino mató a todos en la primera vez. ¿Cómo voy a hacer ahora para no morirme? Y cae este chico de pelo blanco del juego del celular en un momento increíblemente épico. Aparece este personaje del juego del celular y lo que hace es que te da una Keyblade que invocas a todas las Keyblades del cementerio, que eran los personajes que jugaron el celular, entonces te ponen.
En la pantalla, cada vez que vos das el comando para atacar, te aparecen todos los nombres y vos vas bajando de esa lista que es
Es
eterna.
eterna. Y son nombres de jugadores.
¿Sí?
Son
Me
los
es muy
usuarios.
divertido
Los usuarios son. Me
eso.
rompió el corazón de aparecer. Yo quería que aparezca el Panorama 96, pero bueno, no, no pude, no pude.
Es genial, eso fue hermoso y fue muy, muy meta y muy lindo
Sí,
de
sí.
su parte.
Entonces,
Como vos salvaste el día,
claro,
¿no?
vences a los villanos con todas esas Keyblades y ahí vamos a decir que empieza la pelea final final. No, porque falta otra pelea final final, pero ahí es como que se dividen en grupos y haces como algo que me pareció muy interesante, si bien después al ser tan fácil medio que le baja un poco, pero en que hay grupos, entonces vos peleas con, por ejemplo, Aqua y Ventus contra Vanitas y Terranort. O
Cada
sea.
una de estas peleas sirve como resolución de un conflicto que
Sí.
venís arrastrando de hacía 10 juegos.
Sí, los
Claro.
personajes se separan según como afinidad, se podría decir,
Claro,
porque
según
también,
conflicto.
exactamente, así que cada pelea también cierra cada uno de esos hilos antes del enfrentamiento final que cierra capaz los más grandes.
Claro,
Pero,
con Axel rescatás
sí.
a
A
Xion
Shion.
y aparece Roxas también de nuevo en estos momentos épicos de a último momento aparece el héroe para salvarnos. Y es muy lindo cómo se abrazan ellos juntos, todos juntos, llorando y finalmente volvieron a reunirse. Genial.
Y aparte, como en ese momento también le ganan a Axel y a Kairi, que como dije, son
Sí.
re inútiles, se suman Xion y Roxas, y ahí
Sí.
tenés al equipo en serio de
Además,
Keyblade
cuando aparece Xion, está llorando, no quiere atacar, no quiere pelear contra Sora, pero al mismo tiempo tiene que hacerlo.
Claro, porque está poseída
Entonces
por el
es
mal.
exactamente, entonces es un no, no es necesario que hagas esto, bueno, pero tengo que, pero me gustó, creo que de todas las mini peleas que hay en ese segmento es la que más me gustó.
A mí me gustó mucho, igual rescatarlo a Terra, porque
Sí.
además es.
Sí, eso
De
también.
repente ves que este ataque que siempre hace, que hacía Terra, que hace Amsem, que en el 1 que tiene este Heartless atrás,
En realidad es Terra.
le hace el alma de Terra, y se saca las vendas que le cubren la boca, y habla como Terra y lo detiene, y vuelve al mundo de la luz.
Sí,
Genial.
es
Muy.
fuertísimo.
Y además, jugando ya tantas veces el Birth by Sleep, que uno se siente tan mal con el final de ese juego porque caen todos y demás, y finalmente que tengan un buen desenlace en el cual estén todos juntos y felices es genial.
Después peleas contra todos los cuatro Xehanort, Xehanort joven, Xemnas, Amsen Xehanort y Xehanort, Xehanort viejo.
Sí,
El Xehanort, viste como cuando haces un
Masters.
PDF,
De todas las
cuando haces un trabajo
formas.
para la facultad que es Xehanort, Xehanort versión final, Xehanort, Xehanort del posta, esta es la posta, ¿verdad? La última versión Xehanort, ese Xehanort. Que al final resulta no ser el Xehanort, porque ese pelea después. Pero sí, bueno. Exacto. Peleas contra esos cuatro, les ganas. Y ahí Xehanort tiene todas sus Keyblades e invoca el Kingdom Hearts.
Pero antes de eso, ¿qué pasa? Pasa algo que tremendo. De la...
lo reprimí.
El momento trágico de RPG con un con algún tema amoroso en el medio. Bueno, Xehanort quiere incentivar a Sora a que le dé
a que luche.
¿Y cómo se le ocurre la mejor forma de hacerlo? Bueno, matando a Kairi. Tranquilamente, muy relajado el señor.
La liquida a nivel Céfiro a él, sí, así de la nada.
Tal cual, no lo había pensado, pero sí, es eso.
Y bueno.
Es tal cual esa escena, o sea, con esa crueldad, con esa capaz rapidez que te deja ese mal sabor.
Que además es el tercero, iba a ser la primera vez que Sora y Kairi estaban juntos en un mismo lugar.
Pero no.
Y de repente te lo quitan así. No, tuvieron toda su escena linda en Destiny Island, donde finalmente comparten esta fruta del destino.
Sí.
Y después esto, que es parecido a la escena del bosque de Claudia Aerith, sí, en 7, que viene justo antes de que Sephiroth la mate.
Que además Kairi le dice, cuando comparten la fruta, quiero compartir nuestras vidas juntos. O sea, es todo muy tierno, muy...
Ya no te queda vida, dice Xehanort. Plum, y la mata.
Típico.
Funciona porque Sora lo ayuda a terminar las 7 Keyblades que se usan para hacer la Keyblade. Sí. Y ahí abre el Kingdom Hearts.
Finalmente.
Ahora, los 7 Guerreros de la Luz, es como que entre Zeus se ocupan de como cerrar el Kingdom Hearts, por así decirlo.
Mantenerlo así, que claro, no se raya. Sí.
Mientras Sora, Donald y Goofy, obviamente, se meten adentro del corazón de Xehanort.
Sí.
Una flipada.
Y van a... ¿cómo se
Scala
llama?
Scala Ad Caelum.
Scala Ad Caelum.
La escalera del cielo.
Tal cual.
El mundo de Led Zeppelin. No lo esperaba, pero...
Es un mundo bastante lindo.
Es
lindísimo. A mí me gustó muchísimo. Además,
me da mucha pena no poder explorarlo completamente.
Ay, totalmente. Sí, me pasó también lo mismo.
Porque es claro, el mundo está hecho solamente para la pelea final.
Sí.
Y es muy lindo porque este mundo es el mundo donde creció Xehanort,
sí,
con Heracus, que era el otro maestro, el maestro de Terra, Aqua y Ventus. Y dice Xehanort, de todos los mundos justo eligieron este para estar... Que en el fondo ya empezás a ver que en realidad Xehanort era este señor del mal, que era un loco, loco de la guerra, era malísimo. Y acá estás empezando a ver que, pará, quizás hay algo detrás de todo esto. Que en el corazón suyo está su infancia.
Sí.
Y está el único lugar donde fue feliz.
Sí, los buenos momentos que compartió con Heracus, que vas viendo, o sea, capaz te das cuenta más al final, pero desde el principio ya tenés esos intercambios entre los dos cuando están jugando un juego de ajedrez. Que puedes ver otro momento de su amistad.
Sí.
Claro, el juego está casi estructurado en realidad como este inicio y después, más adelante, el cierre. Una partida de ajedrez entre la luz y la oscuridad.
Claro.
Con las 7 piezas, claro, y las 13 de la oscuridad.
Que además los movimientos de ellos, después uno se da cuenta que son paralelismos de cómo va a ir la historia.
Y además es importante que al principio del juego Heracus niño le tira una frase a Xehanort, niño,
de la luz,
diciéndole
de la...
Hay más, bueno, lo dice en inglés, me sale más hay en inglés, pero hay más luz de lo que se puede ver.
Hay más de la luz,
claro, de lo que se puede
ver con los ojos.
Recordar la luz del pasado. Sí.
Y esa frase se vuelve a utilizar.
Pero bueno, estás dentro del corazón de Xehanort, en este mundo escalera al cielo, peleas como con 7 versiones de... No, 7 no, son 13 versiones de la organización 13.
Sí.
Que cuando las vences, sirven para que se unan todas en, finalmente, la verdadera versión de Xehanort, que es muy interesante porque lleva una especie de casco como de cabra que lo hace que aparente ser uno de los miembros de los estudiantes originales, de los aprendices originales.
Claro, que cada uno tenía una máscara animal.
Claro.
Menos Lushu.
Lushu.
Que era el maestro exiliado, que él tenía el símbolo de la cabra. Y acá Xehanort tiene la máscara de la cabra.
Y aparte, Lushu tenía la Keyblade del maestro, que es la misma Keyblade que usa Xehanort.
Que de paso, digamos que el maestro le puso su ojo en la Keyblade, claro, para ver el futuro, y es una cosa muy rara. Entonces, pero...
Sí, bueno, era su misión.
Sí, en este momento uno podría decir, Xehanort es Lushu. Pero Peleas contra Xehanort en una pelea que está buenísima porque es
Sí.
súper vertical. El escenario se mueve, lo va girando. Hay agua, hay
Sí.
techos, volás, explosiones. La pelea en sí no es muy difícil,
No.
pero está buenísima.
Pero es divertida, es
Es
dinámico,
divertida, es
sí.
dinamiquísima.
Y tiene esta cuestión medio catártica de estos. Fueron 10 juegos en las que Xehanort es el malo. Esta es la pelea final. Te enfrentás a Xehanort, él en todo su poder, vos en todo tu poder. Listo, acá se termina todo.
O eso pensarías, porque hay otra pelea final. Porque en Kingdom Hearts siempre hay una pelea final después de la pelea final. Y hay otra pelea final que es cuando lo vences y dice: ah, no, pero ahora tengo la Keyblade y pela la Keyblade, que es la Keyblade más poderosa de todas las Keyblades. ¿Cuántas
La
veces
que,
puedo decir
claro, la
Keyblade?
que abre el Kingdom Hearts, que el Kingdom Hearts es la luz original de todos los mundos, y es algo súper espectacular.
Claro, entonces básicamente tenés que pelear en este escenario mucho más pequeño, mucho más parecido a los escenarios originales de pelea de Kingdom Hearts, que son una especie de redondel chiquito donde se pueden cagar a palos y listo. Y peleas la pelea final. Al fin, la pelea final. Que también está buenísima. Después tiene como varias partes. Él invoca el Kingdom Hearts, invoca la luz del Kingdom Hearts. Después invoca las sillas en las que está él sentado y invoca varios clones. Muy buena pelea, la
Te
verdad.
roba la luz y te pones en forma oscura.
Y tenés que pegarle para recuperar tu propia luz.
Pero bueno, lo mejor de todo para mí es que para cuando termina y decís, gané, entre comillas, él te dice, es demasiado tarde. Tenés ese intercambio entre Goofy y Donald de, ¿vos estás demasiado tarde? ¿Es verdad lo que está diciendo Donald? Diciéndole, no tengo idea, no sé muy bien cómo es esto. Pues claro, o sea, Mickey es el que sabe todo. Pero
Que antes igual al final de la pelea es de nuevo el malo, tira una cutscene y te mata y te pone la pantalla de que moriste y escuchás las voces de Donald y Goofy diciendo Sora, 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 el corazón, ¿verdad? Y te aparece el menú para atacar y te ponen Trinity.
sí, que es el ataque más poderoso del Kingdom 1.
Claro. Y ahí es, Sora le devolvés el ataque con Goofy atrás, Donald atrás, los tres juntando su poder, el poder de la amistad, el poder del
Sí.
amor. Y ahí le ganás.
Pero bueno, parece que no sirvió de nada porque el plan de Xehanort ya está en marcha. Y ahí es como que warpean adentro también del corazón de Xehanort el resto de los integrantes de la Banda de la Luz. Y ahí Xehanort explica su plan. El universo ya está muy consumido por la oscuridad.
El plot de todos los villanos en este mundo para matar a todos.
Tengo que usar el Kingdom Hearts, la luz primordial, para sumir al mundo de la oscuridad y reiniciar el mundo como con la luz de Kingdom Hearts.
Sí, pero también planteándolo como un ciclo, como un círculo.
Claro, pero es eso. Él dice que el mundo ya está como muy consumido. El mundo, la galaxia está muy consumida por la oscuridad y él tiene que reiniciarla haciendo que la oscuridad se trague entera a la galaxia para que la luz pueda nacer pura nuevamente.
Sí, como ya había pasado una vez
Como
claro,
ya,
que
como pasó originalmente, que
en
es
la primera guerra de las Keyblades.
antes de la primera guerra de las
El
Keyblades. Sí.
propósito del Kingdom Hearts es guardar la luz original. Entonces, cada vez que el universo está demasiado consumido por el mal, pega un reinicio.
Claro.
Entonces, es lo que dice, bueno, mi propósito es comenzar esto.
Y entonces él dice, bueno, y lo voy a hacer y no me importa lo que ustedes me hayan hecho y que me maten, yo igual voy a reiniciar el universo. Pero, como vos dijiste, Jess, hay una frase muy interesante que le decía Heracus cuando juega al ajedrez, que es, hay más luz de lo que se ve a los ojos.
Aparece
Terra
Terra.
se acerca a él y le dice esa misma frase y me encanta la mirada de Xehanort que le dice, Use Life Fox.
Zorro astuto,
Y
¿verdad?
aparece una bola de luz que se convierte en Master Heracus, Mark Hamill. Vamos a decir que es Mark Hamill
Mark
también.
Hamill.
Y tiene como una conversación tan hermosa que le dice: sos un boludo, mira lo que hiciste. Y el otro le dice: no, pero hay que reiniciar el mundo porque la oscuridad le dice: pero no tenés derechos, yo sí, solamente yo puedo. Y lo agarra el hombre le dice:
Se terminó.
Xehanort, se terminó. Ahora sí hay gente en la que puedes confiar y señala a Sora.
Pero
No, y
dice,
Xehanort
claro.
le tira, ya es muy tarde, ya
Ya es muy
está. Dice,
tarde.
bueno, capaz es tarde para vos, pero
Pero
no
no
para
para ellos,
ellos.
claro.
Es muy tarde para nosotros, pero para
Pero
ellos no.
ellos no.
Sí.
Y lo agarra el hombre y dice, ya terminó. Y ahí es como que suelta la Keyblade y se Ortiz. Sí.
No, no suelta.
Se la da a
Se
Sora, perdón,
la
es
se
verdad.
acerca a Sora, le da la Keyblade y dice, bien hecho.
Bien hecho, te la
Sí.
ganaste, es tuya.
Sí. Es un momento
Y
muy lindo.
se retransforman tanto Heracus como Xehanort en sus versiones jóvenes cuando juegan al ajedrez. Es
Y
lindísimo. Es,
ascienden.
y
No,
ascienden a la
y
luz.
Erepus le dice, Te dije que te iba a sorprender.
Te dije que te iba a sorprender. Sí, es bellísimo eso.
Y ahí tenemos un flashback de...
De cuando juegan al ajedrez.
Juegan al ajedrez, que él le ganó la partida de ajedrez. Sí.
Contra le... todas las posibilidades, como se dio en...
Y Xehanort le dice, sí, me ganaste. Y la verdad es, cuando el mundo necesita un defensor, te van a elegir a vos y yo te voy a acompañar. No, uh-huh. Es muy lindo.
Muy lindo. Ya llegamos al final del juego, ya le ganamos al boss final. Los personajes salen del Kingdom Hearts y Sora utiliza la Super Mega Keyblade para cerrarlo. Todos estamos felices, ya terminó todo y todos dicen, bueno, vámonos a casa, somos felices. Pero Sora dice, no, está todo cerrado.
Kairi está muerta, loco.
Tal cual, todos no estamos acá.
Y todos tratan de convencer a Sora a decir no, y Sora dice no. El viaje empezó cuando yo la perdí y el viaje solo puede terminar cuando yo la recupere. Y hace... Y se va hacia el
mundo. A buscar a Kairi. Pero eso... los planos de existencia donde está Kairi.
Para mí es re significativa esa escena igual porque antes Xehanort le había advertido a Sora sobre el abuso de este poder que iba a significar su perdición,
sí,
eventualmente. Y Mikey se lo vuelve a recordar. Le dice, mirá, tenés que tener cuidado porque puede ser que buscando a Kairi te pierdas a vos mismo. Y él dice, no importa, o sea, no la puedo dejar sola.
Eso, el viaje no termina hasta que no encuentro a Kairi.
Y además, sí, un poco lo que Sora dice es, si Kairi vuelve, yo iba a volver.
También.
Siempre fue así.
Claro, y también tiene mucho que ver con que si Kairi no vuelve, no me interesa estar yo.
Él ya está perdido.
Claro, sí, está todo perdido ya. Entonces, sí, hay que rescatar a Kairi, aunque signifique mi destrucción y mi desaparición, que es el sacrificio final del héroe.
Eso, digo. Sora dice, va a haber un final feliz para todos, entonces va a haber un final feliz para todos.
Desaparece Sora, sí, y ahí empiezan los créditos, en que típico Kingdom Hearts nos muestra cómo terminan todos los personajes, el qué pasó con esto, el epílogo de todo. Y una escena que es maravillosa, que son todos los personajes jugando en Destiny Island.
Te hago una pausita ahí, es lindísimo el de Roxas.
Sí, es
Roxas con Axel, sí, con John en la torre de Twilight Town comiendo helado y vienen con los Isa, amigos.
Y hacen un terrible squad. Son Isa, Lea, Sion, Terra, Olette, Pins. Ese squad entero, todos en filita en la torre tomando el helado de agua marina salada. Es...
Todos los amigos juntos para que nadie se ponga celoso.
No, pero es bellísimo.
Para que esta vez nadie se ponga mal.
Es bellísimo. Muy lindo. Y Terra, Aqua y Ventus.
Haciéndole un funeral a Heracus. Riku rescatando a Namine.
Sí. Y llevándose la nave.
Y finalmente todos esos personajes juntos en Destiny Island. Todos felices y jugando. Pero faltan los dos más importantes.
Sora y Kairi, que los ven.
Que es muy raro porque en un momento en la palmera. Voltean Goofy y Donald y empiezan a señalar y todos se ponen como a mirar ahí. Y en la típica palmera donde se sientan ellos, están ellos agarrados de la mano. Kairi llora, Sora desaparece, termina el juego.
Sí, así, tremendo.
¿Qué? Pero me prometiste respuestas y solo me planteas más preguntas. Entonces ahí desbloqueaste las dos escenas finales. Exacto. Como las escenas secretas. Una...
Tenés el epílogo y el final secreto.
Una increíble, pero increíble, que es cuando se reúnen todos los maestros, aprendices.
Los aprendices originales.
Del maestro.
Esa es la escena que me dejó más emocionada por locura, el próximo Kingdom Hearts.
Porque no sabes qué les pasó y está Luxu en el medio con la famosa caja y les dice, ah, lo llamé a todos. Ah, pero no estaba. Bueno, claro, no importa.
Pero esta caja que es... Esta especie de MacGuffin,
claro,
que todos buscan, que no se sabe qué hay adentro, pero es la clave de todo lo que va a pasar.
Y entonces están ahí todos reunidos y le dicen, bueno, Luxu, ¿por qué estás acá? No sé cuánto, la, Luxu, sos vos. Y se saca la capucha y es Sigvard.
Sigvard es un villano desde el 2, que era parte de la organización, sí, que de repente era un personaje importante como segundón de Xehanort.
Claro, en la mano derecha de Xehanort.
Claro, sí, también en Birth by Sleep, después en el de 3DS, era la mano derecha, pero era eso, era un minion.
Y que además, por lo menos yo pensé que estaba, no sé, muerto, olvidado, no
es
sé.
Que lo matan y él dice, no, sí, bueno, pero el viejo me prometió después darme su kill y no sé cuánto, y resulta que la kill era originalmente de él, porque él se la había dado a Xehanort en otro cuerpo.
Sí.
Y te explota la cabeza y vos lo ves ahí y dices, ¡no!
Porque se hacen esas revelaciones que decís, ¡uh, salió la nada! Y de repente empezás a conectar todo. Y no, sentido. Tiene sentido, claro.
Y te explota la cabeza. Y ahí dicen, viste, bueno, pero ¿por qué no llamaste? ¿Qué estabas haciendo? Ah, bueno, es una historia larga. Y mira la caja y termina y decís, van a sacar 400 juegos más sobre
Bueno,
esto.
y van
Son
a...
unos
Y
hijos de
aparece
puta.
Maléfica y
Y
aparece
Pit,
Pit.
que se van a la mierda cuando ven a esa gente y dicen,
Dice,
no.
que bueno, no lo nombramos antes, pero que ellos los encontraste en el juego, en algunos mundos que están justamente buscando esa caja negra.
Ah, bueno, de eso quería hablar algo después, pero hablemos de, también de la escena super mega final secreta secreta.
Sí, el final secreto que
Que
me
es
volvió
extraño, es
loca. Una cosa
extraño.
confusa como pocas. De la nada aparecen Sora y Riku en esta ciudad, que es la ciudad de The World Ends With You.
Sí, es un Tokio. Es una versión de Tokio bastante moderna. No es el tipo de mundo en el que solemos encontrar a
Claro.
Sora.
Yo pensé en su momento que era The World That Never Was, este
Es que
mundo
parece
de...
mucho.
Pero ves a Riku, ves a Sora. Parece estar en la misma ciudad, pero están en lugares completamente diferentes. De hecho, hasta la iluminación, los
Sí.
colores son un poco diferentes. No estoy muy segura de estar en exactamente la misma versión del mismo mundo. Y empiezan a caminar y a sorprenderse del mundo en el que están.
Y están los personajes que se mostraron en el trailer del juego de Toy Story.
De Verum Rex.
Y es eso, es una locura, porque es el mundo que habían presentado como un trailer de un videojuego en el mundo de Toy Story.
Y
Es la
además,
escena secreta final que... ¿Qué? Y después al final aparece otro encapuchado. Que mira la
sí.
luna, hace una especie de cajita dentro de la luna y después hace el corazoncito como para haciendo el Kingdom Hearts y vos decís, ¡basta! ¿Qué está pasando acá?
¿Qué será? ¿Será de Master of
Sí.
Masters?
¡O
Que,
no!
o no. O...
Para mí es Master of Masters. Llegó el momento final
Pero
de
me
realmente
comí
enfrentarnos a
11
esta persona.
juegos o
y
enfrentarnos
sigo sin entender
O empezar a
nada. O
conocerlo.
enfrentarnos o no, porque
¿Sí?
parecía bueno en realidad, pero parecía extraño. Era una cosa muy extraña
Bueno.
el personaje. Súper atractivo en tres escenitas que tuvo más o menos, ya parecía genial.
Muy astutamente, Nomura dice: este es el final de la saga de Xehanort.
Sí.
A partir de acá arranca otra saga.
Exactamente. No es el final de Kingdom Hearts. Cerraron muy bien todos los hilos anteriores y se abre una nueva era.
La puta madre.
A mí me reentusiasma, me pareció que
Obvio.
era mucho más, era más oscuro de lo que solemos ver en Kingdom Hearts. Me gusta porque, bueno, también marca un crecimiento de los personajes. Los personajes ya no son de los niños que eran antes. Ya en este juego se vieron más adolescentes, un poco más
Sí,
grandes
más
y con
adultos.
temas también más grandes, la relación de Sora con Riku, pero también con Kairi. Así que me parece como más adecuado que se vuelva un poquito más Final Fantasiquesco
Y
y un poco más oscuro por ese lado.
creo que Nomura entendió muy bien que no solo los personajes crecen, sino que los fanáticos crecen. Entonces, seguir
Sí.
haciendo juegos más juveniles sería una mala idea. Entonces, está muy bien de su parte empezar a elevar las cosas.
Sí, totalmente.
La verdad que es un desenlace, incluso con estas cutscenes secretas de Pilo y demás. Agridulce. Lo hablábamos en algún momento con Manu, que nos hizo acordar un poco al final de El Señor de los Anillos. Que es, los héroes triunfan y varios vuelven a su casa, pero Frodo se va. Y acá también Sora se va, salvó al resto. Y al final se sacrifica una última vez, quizás.
Es que sí, aparte es eso lo que le pasa en el camino del héroe. El héroe queda cambia y no puede volver a su lugar de origen. Y es lo que le pasa a Sora finalmente. Entonces es eso, es no puedo volver a la isla. Tengo que salvar a Kairi y no sabemos dónde está.
No.
Y por lo menos por los
Al
próximos
parecer está en la
40...
ciudad esta, en realidad, pero...
No sabemos.
No, pero no da ningún indicativo de que sea así. De hecho, hay mucha sorpresa tanto en la cara de Riku como en la de Sora de qué estoy haciendo acá. A mí lo que más me sorprendió no fue tanto ver a Sora ahí, sino Riku. Sí, Riku la última vez que lo vimos estaba jugando con todos en la playa.
Claro.
A mí lo que me sonó, ya completamente teoría es, digo, Sora sí, de repente se encuentra acá y Riku llega ahí buscándolo a Sora.
Son puras teorías porque no sabemos nada, nadie sabe nada. Vos te metes en internet y hay cada teoría loca.
Quizá mis hijos se enteren de lo que va a pasar por cómo vienen los Kingdom, así que...
Pero lo que sí es preciso decir es que jugamos el Kingdom Hearts 3
Por
después de
fin.
tanto tiempo. Tiene un par de cosas malas, sí, como ya dijimos, pero la verdad es que es un viaje increíble. Es un viaje que está construido para los fanáticos, 100% para los fanáticos, pero mierda que lo disfrutás, ¿eh?
Es hermoso, realmente la satisfacción de final, cada uno de los personajes aparecen, los enemigos de todo el juego, cada uno tiene su propio desenlace, todo muy emotivo, todos los personajes tienen finalmente su conclusión, es genial.
No, y además esas conclusiones son de forma satisfactoria, por lo menos para mí,
100%.
no es que te lo cierran a las apuradas o te dejan como un sabor de, ah, esto está incompleto, mal pensado. Creo que cerraron bien una etapa y dejaron todo listo para empezar una nueva, que por lo menos a mí me entusiasma muchísimo jugar.
Quiero agradecerte a vos, Jess, que hoy no solo reemplazás a Fede, sino que ya sos parte de la familia de Presione cualquier botón para continuar y
Yay.
te vamos a escuchar mucho más seguido. Y bueno, no se preocupen, el próximo va a volver Fede, entusiasmado. Está apenado de no poder jugar los 400 millones de horas que hacen falta para jugar Kingdom Hearts, pero bueno, lo entendemos un poquito porque es un juego, como decimos nosotros, que tuvimos 14 años de preparación y si lo hacíamos jugar en 2 semanas es imposible. Si ustedes tienen teorías sobre qué hay en la caja, qué pasó, coméntenos. Siempre nos encanta leerlos.
Estamos todos como Brad Pitt en Seven.
Claro.
¿Qué hay en la caja? Sí.
Quiero también escuchar todas las teorías y relaciones con el Final Fantasy versus 13.
También todo lo que les.
¿Quién es el Master of Masters? Para mí
Sí.
es Igor.
Todas sus teorías y comentarios que tengan sobre la saga Kingdom Hearts, y como vieron, acá somos muy fanáticos. Esto fue un nuevo nivel de presione cualquier botón para continuar. Yo soy Manuel Álvarez.
Yo soy Jess Roth.
Y yo, Santiago Álvarez.
Nos escuchamos el próximo nivel.